Hola amigas, amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de Día Lunes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo. Y entramos al análisis de la contingencia, como dicen. El presidente de la República hizo una exposición en que hubo preguntas de los periodistas. Y alguna de esas preguntas fue un poco la obvia, en el sentido de si tenía en mente algún cambio de gabinete, dada que la derrota sufrida la semana pasada ante el hecho de que ganó la postura de que los ciudadanos puedan retirar, si lo desean, el 10% de su fondo de cotizaciones. Bueno, toda esa historia ya antigua, pasada, todos la conocemos, pero como se asume que el comité político, o sea, el ministro del Interior y otros, me imagino que la vocera, no sé quién más, el subsecretario, forman el equipo político, y se pensó que podía haber alguna fragancia de renuncia, y no, el presidente no dijo así tajantemente, no golpeó la mesa, no había mesa, creo, pero todo lo se fue neutro en su respuesta, diría yo. Fue neutro. Agradece a los ministros que han estado haciendo su pega, etc. A mí me tinca como creerle que no debiera haber cambio de gabinete, por varias razones que voy a comentarlas con ustedes. Y primera y principal, ¿qué aportaría un cambio de gabinete? ¿Qué dirección tendría que tener ese cambio de gabinete para que aportara alguna cosa que aún no hemos definido? Los cambios de gabinete tienen razones más políticas que de eficiencia, ¿no? Rara vez un ministro es sacado y reemplazado por otro porque está haciendo mal la pega. Puede ser, ya ha ocurrido, pero es raro, es más bien por razones políticas, para dar un golpe de timón, como se dice, qué sé yo. Pero aquí, ¿qué golpe de timón puede dar el presidente? Ninguno. El gobierno no es, para seguir con las metáforas náuticas, una embarcación que está en medio del océano y bien, uno puede ir a estribor, a babor, puede cambiar de rumbo, qué sé yo. Pero si usted está en un bote en las últimas etapas del río que conduce a las cataratas del Niágara, hay una sola dirección para dónde va la embarcación. Pongo las cataratas del Niágara como ejemplo, no necesariamente que haya una caída espantosa, sino que hay situaciones en que uno no tiene otra dirección hacia dónde ir que aquella donde ya está. Y no hay ningún cambio posible a la estrategia que eligió este gobierno desde el principio de los tiempos, desde el primer día en que Sebastián Piñera regresó a la moneda finalmente. Yo me acuerdo que algunas personas hicieron broma alegre, digamos, broma nacida del entusiasmo. No me voy a olvidar de alguien que dijo, lo leí en alguna parte, lo escuché, volvió el jefe. Como quien dice, había un despelote en este país, que lo había, pero volvió el jefe y las cosas se van a poner en orden. Pero la verdad es que no ocurrió tal cosa, no volvió el jefe y no se puso nada en orden. Desde el primer día el presidente quiso, por razones que supongo yo derivan de sus reflexiones sobre el estado de la nación, el estado del mundo, las ideas predominantes, la naturaleza mental de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Tal vez hizo todos esos cálculos, tal vez no. El hecho es que desde el primer día él quiso hacer un gobierno donde la oposición cooperara. Y ustedes recordarán, aunque esto ya parece propio de la historia de los griegos de la época de la guerra médica, que convocó a la oposición a que fueran unas mesas donde se iban a discutir una serie de temas, tema por mesa, en la moneda. Y fueron muy pocos los que asistieron a esas mesas, quedó nada de eso. Y los sucesivos llamados del gobierno en distintos momentos, ya sea directo o indirectamente, ya sea formal o informalmente, a la unidad, que estemos todos juntos, que el problema es común, que tenemos que hacer esto como chilenos, etcétera, tampoco han caído en terreno fértil. Y la estrategia de dar la impresión, voy a ponerle las palabras que se me ocurren en este momento, la estrategia de suavizar un tránsito inevitable hacia un mundo completamente distinto al modelo actual. Eso es. Como que Piñera, y quizás otros, se dieron cuenta que al parecer, según lo que ellos creen, según lo que ellos han visto, las fuerzas de la historia en nuestro país, en todas partes, llevan a la constitución de modelos de sociales, económicos, políticos, muy distintos a los que están ahora, estaban vigentes hasta hace un año o dos atrás, y que ese tránsito es inevitable, que hay fuerzas históricas muy grandes, que no hay forma de pararlo, que no están los tiempos ya para hacer uso de recursos de fuerza, como se está viendo que ocurre también en todos los países del mundo donde hay problemas, ya vamos a ir a eso. Y entonces dijo, aquí lo que cabe es hacer lo más suave posible este deslizamiento, lo menos conflictivo, que no hayan choques, que no hayan enfrentamientos civiles, que no hayan balazos, que no haya muertos, que no haya despelote, que el país no se caiga a pedazos en medio de una refriega. Y yo creo que ese concepto está muy, muy vivo en el centro de la mente del presidente de la República y de otros, probablemente también, yo creo, del anestesista Blumer. Por eso está ahí, para cumplir con esa tarea. Es lo que se necesita, es lo que Piñera cree que se necesita. No un cirujano, mucho menos un matarife, sino un anestesista, para anestesiar las cosas, para bajarles el perfil, para suavizarlas, para que los revolucionarios, digamos, anden caminen sin dar taconazo, para que, en fin, todo eso. Y entró en esa estrategia desde el primer día, y esa estrategia fue profundizada, no por su voluntad, sino que por los eventos que la izquierda, reaccionando frente a esa estrategia, lo que yo he llamado la coordinadora insurreccional, viendo esa estrategia como una muestra de debilidad, no como estrategia, sino como debilidad, inició los disturbios de octubre, que la prensa, gran parte de ella ya capturada en las redes del discurso políticamente correcto, inmediatamente se apresuró a calificar de estallido social. Ustedes esa historia la conocen. El gobierno tuvo que acelerar esta caída, esta entrega, esta rendición. Después vino la pandemia, después vino el tema económico, la retirada de los fondos, y el proceso continúa. Y a esta altura entonces, cuando ya se ha profundizado tanto eso, que para la izquierda es proseguir con el proceso revolucionario de cambiar las instituciones del país, y que el gobierno ve ese mismo proceso como un tránsito inevitable, que hay que suavizar lo mejor posible, que hay que manejarlo de la manera menos dolorosa. Ustedes ven que al final de cuentas hay un complemento entre estas dos maneras de mirar las cosas. De ese camino, ¿cómo se podría salir ahora el gobierno? ¿Qué podría hacer el gobierno para cambiar este tránsito que ya ha profundizado tanto? Ustedes han escuchado, seguramente yo he escuchado, he leído por aquí, WhatsApp, qué sé yo, donde hay personas que se atreven directamente a pedir una acción militar, a llamar a un golpe de Estado. Y si no lo dicen directamente, lo dicen indirectamente. Pero esa vía está completamente cerrada. Es una vía inviable desde cualquier punto de vista político, operacional, etc. Es una vía que no se va a abrir, y más vale que así sea. Es una vía totalmente artificiosa, imaginaria, irreal. La historia no ha pasado en vano. Las cosas no se repiten igual. Todas las partes toman lección de lo que ocurrió, y los militares tomaron lección de lo que ocurrió, o más bien dicho, de lo que les ocurrió a sus propios oficiales que estuvieron ocupando cargos de alguna importancia en esa época, e incluso algunos que ni siquiera estaban ocupando cargos de importancia. Los militares no están en esa parada. Es otra institución de lo que eran los años 70, 60, 50 y más para atrás. No piensan en absoluto, seriamente, tal vez habrá algún milico por ahí que se le ocurra eso, en una cosa como esa, en una salida, digamos, no democrática. Ese camino está cerrado. También está cerrado el camino de que, manteniéndose el gobierno, el Estado tal como es, un gobierno civil, democrático, con elecciones regulares, pero que pueda y deba, con respaldo constitucional y legal, hacer uso decisivo de la fuerza pública. Tampoco. Tampoco puede hacerlo y no lo ha hecho. No hay las condiciones morales, políticas, intelectuales, psicológicas, hormonales, emocionales, para eso. Y no solo en Chile, ¿eh? No solo en Chile. Pueden haber eventualmente aquí y allá puntualmente situaciones que producen muerte. Ya les voy a contar de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Pero no hay una acción institucional, grupal, corporativa, para la cual la violencia sea el instrumento obvio, lógico y que se va a usar o se va a pretende usar algún día. Eso descártenlo completamente. Incluso esto vale, creo yo, para los movimientos insurreccionales que tenemos en Chile. Fíjense ustedes una cosa. Esto es ser bien objetivo. El movimiento de la CAM en la Araucanía, un movimiento que no vacila en mostrar sus armas, un movimiento que ha sido entrenado, muchos de sus miembros por la guerrilla colombiana, un movimiento que toma acciones violentas. Pero a pesar de que han habido incidentes y situaciones donde han habido muertes, no ha elegido la dirección política de ese movimiento, no ha decidido, no ha elegido y no quiere realmente hacer uso total de sus recursos de letalidad. No andan, digamos, como hemos visto en otras situaciones históricas en América o en otras partes, los revolucionarios o los combatientes de la CAM o como quieran, no andan directamente con la idea de ir a matar a alguien. No hay una idea de entrar a la pelea final ni con la policía, mucho menos con las Fuerzas Armadas, que tampoco tienen interés, mucho menos contra civiles que no tienen arte ni parte. Si la CAM hubiera querido matar gente, habría podido matar a mucha gente ya. No lo han hecho. No lo han hecho, ¿por qué? Porque los tiempos no han pasado en vano ni en Chile ni en el mundo. Y hay otras situaciones, hay otras condiciones psicológicas, políticas, culturales, que hacen, por un lado, poco practicable esa vía y poco querible además, salvo por extremistas que ya del mundo, ya sabemos de qué sector del mundo, donde están dispuestos incluso a la inmolación con el solo afán de matar gente en un lugar público, los que se hacen estallar una bomba en su cuerpo. Pero eso ya pertenece a otro universo, un universo de delirio, de odios que ya no tienen, digamos, manera de concebirse cuando uno es una persona relativamente normal. No es el caso de nuestro país, no es el caso de gran parte del mundo. Fíjense ustedes que los chinos, que no tuvieron ningún problema años atrás, varias décadas atrás, en matar a cientos, si no miles de chinos en la plaza Tiananmen, tirándoles tanques encima. Ahora, vean ustedes cómo se han restringido su acción en Hong Kong. En Hong Kong no han habido enfrentamientos masivamente letales. Creo que en una oportunidad que salió en las noticias en todo el mundo, un policía que se sintió acorralado desenfundó un revólver y le disparó en el estómago a un manifestante. No, creo que no murió tampoco el manifestante. Eso ha sido todo desde el punto de vista de enfrentamiento con arma, con fuerza letal. Esto no estoy diciendo que sean suaves los policías con cono, los chinos. Toman presos, seguramente apalean, mandan a campos de concentración, todas esas cosas. Pero aún así, aún en ese mundo donde no hay tantos escrúpulos y exquisiteces con la vida humana, hemos visto una acción donde de frente entonces dice, bueno, vamos al jaque mate. Así es que este gobierno, que forma parte de este planeta, no tiene una estrategia alternativa a la que está siguiendo. Por lo tanto, volvemos al principio, ¿qué aportaría un cambio de gabinete? Una sensación de que hay un cambio, pero ¿un cambio para qué? No duraría ni 10 minutos la sensación de cambio. Así es que el presidente Piñera está haciendo lo que él considera correcto. Blumel, al que yo apodé el anestesista, está haciendo lo que él y el presidente consideran correcto. Y así todos los demás. Carol, ¿cómo se llama esta niña? Carla Rubilar, está haciendo lo que considera correcto. Y considerando todas estas circunstancias, ¿por qué no vaya a saber uno si efectivamente no están haciendo lo correcto. Vaya a saber uno si efectivamente era posible otra vía. Yo ya descarté dos de las vías. La que algunos quisieran, una especie de golpe militar 2.0, lo que otros quisieran, que el gobierno fuera más riguroso en aplicar los instrumentos que la propia Constitución y las leyes le dan. Pero parece que ya eso no es viable. No es viable. Hay situaciones en el desarrollo de una sociedad en que aquellos instrumentos que parecen absolutamente neutros, que uno los puede usar como quiere, como una pieza de ajedrez que uno la pone aquí o la pone acá, ya no son tan inertes, ya no son tan neutros. Esas piezas, es como un ajedrez en que las piezas, digamos, de repente no quisieran ir a la casilla donde uno las quiere llevar, se resistieran, se quedaran pegadas, o quisieran irse para otra casilla, porque tienen voluntad propia. ¿Cómo hace usted? Entonces ya deja de tener realmente esa pieza en sus manos para usarla como le parece. Yo vi una escena, y ustedes, estoy seguro que la comenté en algún momento, pero si no, da lo mismo, que ustedes quizás también vieron en esos días de octubre, noviembre del año pasado, cuando estaban los militares en la calle, donde no se disparó ni un tiro casi, salvo un incidente con un vehículo que se lanzó sobre los soldados, entonces le dispararon, creo que hubo un muerto, pero eso fue un incidente no corporativo, sino que aislado, individual, en ese punto del espacio y del tiempo. Una imagen que vi de un soldado bailando cueca con unos manifestantes me bastó como signo, como expresión de que si alguien quisiera manejar esas piezas en el tablero así o asá, se encontraría con que no es tan fácil. Y esas consideraciones, que yo las estoy haciendo de la manera más suave y cuidadosa posible para que no me acusen de ninguna cosa, porque hoy en día se acusa a todo el mundo de todo, eso es muy probable que esté con mucha más fuerza, con mucho más antecedente, con mucho más conocimiento de causa en la mente del anestesista, del presidente Piñera, etc. La historia lo dirá en su momento. Y ahora permítanme el primer bloque de hoy. En la rifa de bloques y de posiciones dentro del bloque le tocó partir al estudio jurídico de Salinas y Ojeda, que se especializan en, recuerden, casos civiles. Se especializan en casos como los temas, problemas y situaciones que brotan como un enjambre cuando una pareja, cuando un matrimonio, usemos el lenguaje antiguo, cuando un matrimonio se disuelve, cuando hay un divorcio. Y es una pelotera espectacular. Situaciones de herencia, los legados. Por favor, cómo pelea la gente hasta por la basenica el viejo que se murió. Y mil temas más. De hecho, los temas civiles son los más abundantes de todos los posibles. Y es aquellos en los que el 99% de la población cae. Si no, todos andamos matando gente o asaltando un banco. Son temas civiles. Salinas y Ojeda son especialistas, llevan años. Usted lo puede contactar en salinasyojeda.cl. Tienen un tremendo expertise en esos temas. Y es aconsejable siempre, cuando uno tiene un conflicto en una corte, llegar con la mejor asesoría. Porque es ridículo ir a una batalla legal con un abogado que le recomendó un amigo, el verdulero de la esquina. No, pues. Salinas y Ojeda, estimados amigos, entren a su sitio, pónganse en contacto con ellos y aprenderán más detalles acerca de la gestión de estos profesionales. Para el tema de la sanitización de locales donde asiste público, donde llegan trabajadores, o sea, donde se junta gente, hay una solución de sanitización estupenda que yo les recomiendo que utilicen y que la entrega una empresa que ustedes encuentran en la dirección ozonium.cl. Ozonium. Pues, Ozonium, con Z. Ellos le arrendan a usted esa maquinita que están viendo, esa especie de cajoncito, esa especie como de, no sé, como eso que usan los soldadores, una caja así, qué sé yo. Usted la programa y en algún momento de la noche, en algún momento de la madrugada, el asunto despide ozono, que es un gas que, como todos los gases, se expande por todos lados y que es el mejor desinfectante natural que existe. Naturalmente destruye de un viaje el COVID-19 y todos los demás virus que hayan, todas las bacterias que hayan, todos los microbios que hayan. de forma que a la mañana siguiente su local está más purificado que un quirófano. Y sus trabajadores pueden llegar a trabajar tranquilos, sus clientes pueden llegar tranquilos a hacer su compra, etc. Es una importantísima adquisición el tener este servicio para empresas, comercio, etc., que saben que ya pronto se acerca el momento en que la cosa se va a abrir, para allá va el país, para allá va todo el planeta, y entonces el tener un local que está bien apertrechado sanitariamente hablando, donde los trabajadores van a estar tranquilos, donde el público va a estar tranquilo, es una gran ventaja desde todo punto de vista. Así que conéctese con ozonium.cl y vaya obteniendo este artefacto. Ahora, si usted quiere sanitizar su casa, ahí le van a mandar personal a hacer la pega. La casa es un elemento más complicado, no es simplemente un recinto así, un hueco, un cubo, sino que tiene más recoveco, tiene más cosas, y amoblado, hay cosas que, en fin, tomar en cuenta. Ahí le manda personal equipado del modo correspondiente. Y notarioexpress.cl, amigos, es la mejor manera de resolver sus temas notariales. Usted entra a la página notarioexpress.cl, pone ahí en un espacio especial el servicio que quiere. No va a haber alcanzado a poner 3-4 palabras de su servicio y ya van a aparecer las ofertas, digamos, los servicios que ya están prefabricados ahí para que usted marque el que necesita. Luego va poniendo los datos que le piden, su nombre, carnet, las cosas que se requieren para ese documento. Listo el documento ahí, virtualmente hablando. Usted paga ahí mismo en la página con la tarjeta. Ese material es enviado por las ondas del éter, como se decía antes, a la notaría más cercana a su casa. Y todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría 2, un par de minutos, a firmar el documento que ya está listo. Firmado por el notario, impreso, documentado, en la carpetita, todo listo. Ya usted pagó, no tiene que pagar nada. Firma y se manda a cambiar 2 minutos, 3 minutos, pongámosle 5 por ser a usted, en vez de estar 2 horas, 3 horas esperando que lo atiendan y después todo lo que se demora la atención. Y no porque sean ineficientes las notarías, sino porque es mucho el público que se congrega, porque tenemos muchos trámites en Chile. Además, Notario Express tiene otro servicio, ¿no?, que es facilitar la transferencia de automóviles. Usted puede hacer todo en la página sin tener que ir al registro civil. Otra de las cosas que mencionó el presidente de la República es que se están preparando lo mejor posible para el plebiscito el 25 de octubre. Con esto queda absolutamente de lado, salvo que ocurriera una catástrofe ya fenomenal en este país y en el mundo. Queda completamente oleado, sacramentado el tema que alguno en algún momento, ya no hallando qué cosa decir, dijeron en el sentido que el gobierno está aprovechándose la pandemia y que había intención de eliminar el plebiscito. ¿Se acuerdan ustedes? Después se les olvida a ellos las mentiras que dijeron e inventan otras. Lamentablemente al público también se le olvida que les dijeron mentiras. Recordemos a cierto organismo donde unos señores votados a Macanudo anduvieron por una semana, tuvieron su semana de gloria y de notoriedad, poniendo en duda las cifras de muertos y cosas que da el gobierno. Resulta que no hace una semana atrás una organización internacional determinó que Chile era uno de los 5 países que mejor habían manejado las estadísticas, que estaban manejando las estadísticas. Pero eso se olvidó, ¿no es cierto? Esos señores pasaron a la historia. Ahora le toca el turno quizás a quién, al Tony Caluga. Ya, el hecho es que algunos de esos Tony dijeron en un momento dado que el gobierno quería postergar el plebiscito. No es verdad. El presidente ya con esto queda más claro imposible. El 24 de octubre están viendo cómo lo hacen para que haya menos complicaciones sanitarias, pero eso ya es un tema administrativo. Políticamente hablando, el tema está oleado y sacramentado. También reiteró otra cosa que está oleada y sacramentada y que debiera estar también, como dije en mi encíclica o prédica del día viernes, que debiera estar también oleado y sacramentado para todos los ciudadanos, porque ya la cosa pasó, ya se votó en el Congreso y el 10% va a salir y no hay más que hablar. Y entonces el gobierno está en esa postura y están viendo, ya hubo las acciones suficientes y necesarias, y resulta que las cosas ahora interesa que se hagan bien, simplemente. Y el gobierno está trabajando para que se hagan bien. Las propias AFP han comunicado ya que están listos, que el jueves puede partir esto, que el jueves va a partir esto. El jueves la gente va a poder, los que quieran, retirar esa plata, y van a ver, parece que métodos por internet, otros no sé, pues irán físicamente a las AFP ahí verá usted que si el que quiere retirar fondo cómo lo hace, pero el hecho es que el asunto se está trabajando administrativamente y parece que está trabajando bien, incluyendo la AFP, puesto que en menos de una semana, después de la votación, la gente va a poder sacar ya plata, la primera lancha de plata. Después de todo, parece que este país, dentro de todas sus pelotudeces y sus defectos, que son innumerables, tiene algunas virtudes y una de ellas es que tiene algunos genes organizativos. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo, dijeron el 62 para el Mundial. Y se hizo el Mundial acá y se organizó, pobre, no era un Mundial como los que vimos después, pero se hizo, no pasó nada, los partidos se jugaron, no hubo ni un disturbio, ni un percance, salvo el combo de Leonel Sánchez a un jugador italiano. Eso fue todo, eso fue lo más grave que ocurrió. Y en esta materia parece que las cosas se están haciendo bien, la gente va a sacar su plata, espero que a su vez la gente sea razonable y no salga corriendo ahora a pedir que abran los supermercados o que abran los malls para gastarse la plata. Espero que no hagan esa huevada, perdonen la expresión tan técnica, pero bueno, es su plata, hagan lo que quieran. Supongo que esto, los comerciantes se están sobando las manos, se pusieron la servilleta, vienen a comprar. Vienen millones de chilenos a comprar, lo que hace rato querían comprar. Bueno, ahí veremos cómo el país se arregla eso. Ese es otro problema. Los problemas que vengan ahora, por esto del 10%, tendremos que, como país, y el gobierno como gobierno, y los políticos, si es que por alguna vez se hacen responsables las cosas, tendrán que enfrentar las consecuencias y las opciones que se abran de la mejor manera posible. Eso ya es un tema que no le compete al presente, sino que a un futuro inmediato o mediato. Y lo de que ya se votó el 10%, eso ya pasó a la historia. Punto. Eso con respecto a la intervención presidencial. Una cosa positiva, para que empezar a ponernos en a régimen con cosas buenas, porque pronto vamos a empezar todos a movernos. El 3 de agosto se termina definitivamente el tiempo que todavía tenían algún comercio para usar bolsas de plástico para entregar la mercancía. Quedan prohibidas las bolsas de plástico a partir del 3 de agosto, salvo para algunas mercaderías en algunas circunstancias, como es fruta y cosas así que entregan en las ferias por un tema higiénico. Pero según los cálculos de algunas personas, solo con estas restricciones sobre el uso de las bolsas de plástica que han estado en vigencia creo que hace un par de años, más o menos, se le han ahorrado a la naturaleza, eso es lo que se dice, 5.000 millones de bolsas. Una cantidad bastante grande. Ahora, considerando la densidad de la bolsa de plástico común y corriente, no es tanto el plástico que ha dejado de entrar al medio ambiente. Pensemos nada más que todos, pero absolutamente todos los artículos que usted compra, o prácticamente todo, incluyendo muchos elementos comestibles en los supermercados, vienen en cajas de plástico, y un plástico mucho más denso, o sea, un envase que tiene mucho más plástico, aunque sea chiquitito, que muchas bolsas de plástico. No sé qué se va a hacer al respecto, eso ya está bastante más complicado. Supongo que eso también tiene que desaparecer. Supongo que habrá que desarrollar plásticos que sean degradables. Porque cuando estas personas dijeron 5.000 millones dejaron de consumirse, en realidad el problema es que el plástico nunca se consume. Sí, ese es el tema. El plástico no degrada, no se desintegra como el papel, que se convierte en nada, literalmente. O sea, por supuesto, no se convierte en nada. Nada se convierte en nada. Pero se convierte en partículas infinitesimales o en moléculas que entran en otras cadenas moleculares, dejan de ser papel, se convierten en tierra de hoja, se convierten en abono, como la madera cuando se pudre, pasan otra vez al circuito de la naturaleza. El plástico no. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Si el plástico se disolviera en la nada después de una semana de uso, no habría ni un problema. Ese es el punto. Así es que, en fin, pero sea como sea que se diga, 5.000 millones de bolsas de plástico menos significa que ahora se estarán produciendo 5.000 millones de bolsas de plástico menos. Imagino yo que hay una relación en eso bastante clara, ¿no es cierto? Si algo no se consume, no se compra, entonces no se fabrica. Así de simple. Eh, Pasemos a otra cosa ahora, estimados amigos. Don Ricardo Lagos, que fue presidente de Chile en algún momento, una gran figura de la Concertación, un hombre al cual le clavaron cobarde y mariconamente el cuchillo por la espalda en su propio partido cuando se estaba viendo el tema de las candidaturas presidenciales, ¿se acuerdan? Y prefirieron a Alejandro Guillé por un tema que les salió el tiro por la culata. Porque Guillé, Alejandro, es más joven, porque la llevaba, porque había aparecido en televisión tanto tiempo, dirigiendo las noticias en Chilevisión, y era muy conocido, un hombre muy agradable, además tiene buen trato, un hombre querido y querible. Yo quiero a Alejandro Guillé también, un buen tipo. Entonces, ya. Pero, bueno, esto no es culpa de Alejandro Guillé, que para ponerlo a él, hayan acuchillado por la espalda, así como en Hamlet, sale una mano por una cortina y le clava el cuchillo a Polonio. No. Eso fue lo que hicieron con... Bien, él escribió sus memorias, está escribiendo sus memorias, no sé bien, pero por lo menos se ha conocido que en alguna parte él reconoce que el tema del... él hace una autocrítica. La gente de izquierda no habla de arrepentirse, habla de autocrítica. Ese es el lenguaje que instauraron los comunistas de la Unión Soviética en los años 30, la autocrítica. O sea, antes que a uno le pegaran un tiro en la nuca, uno se presentaba poco menos que a poto pelado frente al comité y frente al pleno del Partido Comunista a reconocer sus errores, y después lo llevaban por un pasillo y uno no se da ni cuenta y ya le estaban metiendo una bala en la nuca. Más o menos. Entonces, la autocrítica. Entonces se hizo una autocrítica, dijo, y se hizo una autocrítica por cómo había sido lanzado el tema del Transantiago y algunas otras. Y yo me quiero detener unos momentos en esto, porque si ustedes vieron el programa del sábado, yo analicé el cómo las instituciones originadas en un momento dado del tiempo y el espacio por personas con nombre y apellido, actos que parecen tan pequeños, minúsculos, cosas que hace una persona o dos o tres, un edicto, una firma, cosas que parecen tan lejanas, digamos, de la majestad de los procesos históricos, son, sin embargo, las semillas que inician, desarrollan procesos que luego el que firmó, el que plantó la semilla, no tiene arte ni parte, pero que se originaron, él los originó esos procesos. Después siguen su curso. Bien, pues ya sabemos el curso que siguió el Transantiago. El Transantiago le ha costado al país, por fondos que tuvieron que irse dando para que siguiera funcionando en el gobierno de la señora Bachelet, no sé cuántas veces, en el propio Ricardo Lagos me parece que tuvo que también alcanzó a dar, en el primer gobierno de Piñera. Fue un agujero financiero espantoso por un mecanismo de transporte que incentivó la deshonestidad de tantos chilenos. Creo que como el 30% de la gente no paga. Eso no ocurría antes con las micro amarillas. Vaya uno a querer en esos tiempos. Hubiera uno querido en esos tiempos no pagar el boleto que el chofer, que solía ser unos tipos bastante grandes, no habría sacado pata en la raja para fuera el micro. No habría pasado. No había además el clima para eso, pero con el Transantiago se creó el clima, los choferes no iban en la parada, los que se trataron de resistir, más de algunos lo agredieron, se formaron patotas en las poblaciones para entrar a los micros así, a la que te criaste, y eso a su vez generó otros problemas, y todo eso porque en un momento dado alguien firmó, y antes de esa firma hubo unos caballeros que se creyeron iluminados y que hicieron unos planes en un pizarrón y tiraron unos numeritos, y creyeron que sus planes de papel iban a funcionar estupendo y sembraron esa semilla. Ahí tienen ustedes un ejemplo bien directo de cómo son las cosas. Y también mencionó el crédito universitario este, que él también se arrepiente. Yo no sé si todos estarán de acuerdo en que es algo como para arrepentirse. Yo creo que hay un montón, pero montones, miles de personas que son en este momento profesionales porque estudiaron gracias a ese crédito. Después se convirtió en algo demoníaco, porque qué horror, había que devolver la plata, fíjese. ¿Cuándo se había visto que cuando a uno le prestan plata haya que devolverla con intereses? El colmo de la explotación. Bueno, el hecho es que cambió el clima mental del país, cambió la manera de ver las cosas, y el crédito este universitario, que lo daban los bancos, me parece, o no me acuerdo la mecánica exacta, pero ese crédito, iniciado por Lago, él se hace la autocrítica. Bueno, si fue malo o bueno, dejo de lado, pero lo hecho es que ese crédito, una vez que lo inventó, que se plantó esa semilla, desarrolló sus propias dinámicas, tal como usted planta una semilla o un árbol, y luego el bosque crece por su cuenta, no necesita que usted vaya a regar con una manguera. Sigue sus propias leyes forestales biológicas, pero usted puso la semilla del primer árbol. Lo pongo como ejemplo porque todos los días acá en Chile últimamente, especialmente aquellos que creen que tienen una bolsa con las semillas que traen el futuro maravilloso de Chile, todos los días pretenden plantar una nueva semilla. Cuando ellos se hayan muerto, o se hayan jubilado, o estén disfrutando en algún otro lado, o todo el mundo se haya olvidado de ellos, porque son personajes básicamente muy olvidables los políticos de hoy en día, son muy borrosos, muy rascas, entonces uno no sabe ni los nombres de la mayoría en primer lugar. Bueno, nadie se va a acordar que ellos plantaron la semilla. Ojo, ojo con la semilla que se planta, que no sea una planta venenosa. Permítanme ir a otro bloque, que en esta ocasión cuenta con el que parte este bloque es B2B Tech, una empresa tecnológica chilena que entrega soluciones de seguridad sobre la base de la informática, la electrónica y las cámaras. Es la empresa que me instaló la cámara, que ustedes no pueden verla, por supuesto, pero que es muy especial y distinta a las cámaras tradicionales, y este micrófono, bastante mejor que el que tenía antes. B2B entrega soluciones de seguridad, diseño e instalación de todo el sistema, las salas de monitoreo y todo para las empresas que quieran tener un control adecuado, perfecto, óptimo de sus accesos. Hoy en día, habiendo aumentado la delincuencia a un grado increíble, porque como no hay fuerza pública, los delincuentes campan por su respeto, es más importante que nunca contar con métodos privados, ya que la fuerza pública no existe, para asegurarse. B2B Tech, ahí también ustedes los datos. Continúo con Love. Tenía que habérselas mostrado ayer domingo, pero estaba tan muerto en la risa con el programa que hicimos con Álvaro que se me olvidó. El vino Love es el resultado de la cosecha y el tratamiento hecha por una viña pequeña que se llama Love, obviamente. Son vinos de boutique, vinos hechos en pequeñas cantidades, vinos especialmente preparados, no son como la cosa así más o menos en gran escala de las grandes viñas, son por lo tanto muy ricos, eso se los puedo asegurar porque los he probado, y este Cabernet Sauvignon del año 18, por ejemplo, me está pidiendo a grito que lo descorche esta noche, o mañana, o pasado, en alguno de estos días será. Viña Love, ustedes están viendo la dirección de internet y otras maneras de contactarse con ellos. La única condición es que ustedes pidan por lo menos una caja con 6 botellas, porque por menos no vale la pena. No vale la pena, realmente no vale la pena ni encargar, ni vale la pena repartir, es demasiado poco. Y amigos y amigas que queréis invertir en Estados Unidos, lugar donde siempre pase lo que pase, hay millones de oportunidades de hacer buenos negocios, un país inmenso, inmenso, es un continente. Y tiene una vitalidad y una fuerza impresionante. Bueno, si usted quiere invertir allá y no sabe cómo, entre a la página inviertaenusa.cl, que no solamente le va a decir cómo, cuáles son los mecanismos legales, qué sé yo, para invertir en otro país, en este caso Estados Unidos, sino que tienen ofertas concretas para invertir, como ustedes están viendo a mi izquierda, propiedades inmobiliarias, terreno, casas, departamentos, franquicias, es decir, empresas productivas de alguna cosa, para que usted participe en ellas. En fin, hay muchas oportunidades, muchas más de las que yo les estoy diciendo ahora. Usted puede ver más detalles entrando a inviertanusa.cl y contactándose con ellos. Ellos además le pueden hacer, pueden otorgarle otro servicio, como por ejemplo, tramitarle en 2 semanas una cuenta corriente en un banco norteamericano o conseguirle una visa de residencia en su calidad de inversionista. Ojo, como inversionista. Y pues, hombre, que les digo una más antes de dejar, para no dejar muchas para el último bloque. Hey, ¿quiere usted vender su casa? No, ya no comprar algo en Estados Unidos, sino que vender algo aquí en Chile. ¿Quiere vender su departamento, su fundo, su establo, lo que sea? Hey, el corredor más rápido, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Más rápido que los demás, insisto en esto. Es un tema de relatividad la velocidad. Más rápido que los demás, tiene métodos distintos, superiores. Sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar y, muy importante para los señores rentistas o señoras rentistas, administra muy bien los locales que usted está arrendando. Y le quita a usted ese peso de encima, está recorriendo todos los meses a los 10 o 15 arrendatarios que tiene. Déjele esa pega a Hey. En estos mismos momentos, y así ha sido hace ya 2 meses, Estados Unidos sigue viviendo en 10, 12, 15 ciudades grandes, medianas y a veces hasta pueblos chicos, permanente un poco lo que vivimos en Chile, pero en una escala mayor, porque Estados Unidos es más grande y por otras razones, un estado de motín, de peloteras callejeras, de vandalismo, de marcha, de protesta a veces pacífica y a veces violenta, salvaje, brutal, que no ha parado. Y lamentablemente el aspecto de violencia, como bien lo sabemos los chilenos, es el que predomina, el que deja huella. Una marcha pacífica no pasa nada. Pero los que participan en ella y que se ponen violentos, esos dejan huella. Dejan edificios quemados, vidrios rotos, tiendas saqueadas, a veces dejan muertos también. Y lamentablemente esta situación no ha podido ser controlada por la policía, por la misma razón que no se ha podido ser controlada en Chile, por la misma razón que tampoco la podían controlar en Hong Kong, hasta que los chinos decidieron crear estas leyes nuevas, que son más rígidas, pero vamos a ver cómo las aplican cuando otra vez empiecen a salir los protestantes a las calles en Hong Kong. Vamos a ver qué hace China en ese momento. Entonces, la policía no ha usado nunca armas de fuego, se limitan, como acá, al uso de gas lacrimógeno, ya hubo una cosa que ellos llaman las bombas de atontamiento, que son bombas que por su flash de luz y su ruido dejan a la gente media desconchiflada. Acá creo que no se ha usado ese tipo, esa táctica. Pero con eso no ha sido suficiente, pero ya no es suficiente con eso. Usted no controla una masa que tiene la convicción, y una convicción totalmente fundada, de que la cosa no va a pasar al territorio de lo letal, que no van a haber balazos, que no lo van a matar a usted, que a lo más lo van a hacer llorar por una bomba lacrimógena, que a lo más lo van a dejar atontado con una bomba de estas de entontamiento, entontecimiento, stand bumps. No, pues, cuando usted tiene una masa de gente que además es apasionada, está enojada, enrabiada y entusiasmada con todo lo que han logrado hacer y siguen haciendo sin ningún costo, usted no los controla así. Y no los han podido controlar con la policía. A esto se han sumado el hecho de que un montón de políticos demócratas que tienen cargo como gobernadores o como alcaldes o como etcétera, se han sumado a la protesta. Se han sumado, en algunas partes se han sumado a la petición de quitarle los fondos a la policía, defund the police, quitarle los fondos, o sea, terminar con la policía. En otros casos simplemente les han cortado parte de los fondos, en otros lados los retiran. En Seattle, ese grupo que formó una especie de estado de pacotilla llamado CHAS, ocupó, y lo usó como parece, como letrina, una estación de policía que los policías abandonaron. La policía normal de todos los días de Estados Unidos, esa que usted ve en las seriales desenfundando el Colt a la primera oportunidad, aquí no se meten las manos al bolsillo ni para rascarse. Entonces, Trump inventó otra cosa, inventó un grupo de gente sacada de aquí y de allá, que actúa como un organismo federal para ir supuestamente a proteger los edificios federales. Recuérdense que Estados Unidos es un país federal, por lo tanto los estados se gobiernan en muchos asuntos por su cuenta, por eso tienen gobernadores que son como el presidente del país. El estado federal solamente puede meterse en asuntos que conciernen a la federación, al Estados Unidos, a los Estados Unidos como federación. Por ejemplo, se habla de crimen federal. Si una persona que cometió un crimen en Oregon cruza la frontera al estado que está al lado, eso se convierte en un acto, en un delito que ya tiene interés federal y ahí entra a tallar el FBI, que por algo se llama FBI, Federal Bureau of Investigation, Departamento o Oficina Federal de Investigaciones. Entonces, con este subterfugio de proteger bienes federales, es que ha hecho esta medida más o menos a media de estos personajes con una vestimenta, un equipamiento muy impresionante, pero que tampoco hacen uso de fuerza letal. Hacen uso de lo mismo, gases, stunt, bombs, y de vez en cuando identifican a un tipo que es el que está llevando, el que está dirigiendo la cueca, el que está rompiendo, a veces de repente salen corriendo unos efectivos de este grupo especial, lo agarran y lo meten adentro de una van y se lo llevan a un interrogatorio. Con lo cual, por supuesto, se le dio otro motivo a los Dems para armar un escándalo enorme de que aquí se estaba entrando un estado dictatorial. En otras palabras, el gobierno de los Estados Unidos no tiene cómo enfrentar esto. por lo que le dije al principio del programa, porque en todos los países del mundo nos enfrentamos a una situación, a un contexto cultural, psicológico, político, bla, 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 que hace casi imposible o muy difícil el empleo habitual, corriente, de los otros tiempos en que se usaba destajo sin ningún problema y que era fuerza letal. Y si ustedes examinan la historia nuestra o la historia de otros países a partir de cierto año para atrás, van a ver que el orden social se mantuvo muchas veces a base de balazo limpio, con muertos, con masacres. No voy a entrar a evaluar si esos actos correspondían o no correspondían. Estoy simplemente señalando el hecho de que hubo un tiempo en este mundo donde los estados, los responsables, los estados, no se les complicaba la vida si sus instrumentos, sus fuerzas públicas, usaban fuerza letal. Ahora eso cambió de tal modo que en Estados Unidos el gobierno no haya por dónde y cómo ir controlando esta cuestión. Pero hay otro elemento más que vi hoy, domingo en la noche, mientras grabo esto, lo vi durante el día, porque yo investigo todas estas cosas para hacer el programa, que me llama, que pone una nota extra de alarma en lo que está pasando en Estados Unidos. En distintas oportunidades, en algunas de las marchas o protestas que se han protagonizado el domingo todo el fin de semana, en Seattle, por ejemplo, en Austin, Texas y en otros lugares, grupos, ya sea a favor o en contra de la protesta, ya sea a favor del Black Lives Matter, o sea, gente que está en la lucha revolucionaria o opositora al gobierno, opositora a Trump, opositora a todo, y gente que está reaccionando del otro lado, un poco lo que vimos en Chile, pero con una diferencia muy grande. He visto estos tipos armados con armas semiautomáticas, con escopetas, con los rifles que usted ve en manos de los soldados en las películas de guerra, M16 o las variantes de actuales del M16, ya no se usa el M16, el M no sé cuánto, ya. Armas de guerra, escopetas, trajes de protección, cartucheras con proyectiles, cascos. Todavía no se han enfrentado un grupo y otro militarmente. He visto varias escenas muy interesantes en que un grupo de tipos que querían echar abajo una estatua de Cristóbal Colón, no sé para qué, pero estos movimientos llegan a esos delirios, se enfrentaron a un grupo que había llegado en motociclistas, estos típicos motociclistas que usted ve en las películas, unos tipos de barba, bigotones, con unas tremendas panzas y que andan en una moto gigantesca. Fueron unos tipos de esos a defender, a rodear el monumento de Colón para defenderlo, y los dos grupos se enfrentaron solo verbalmente. Algunos discutían razonablemente, otros a grito pelado, pero no se llegó a los golpes, no se llegó a la violencia. La policía siempre tratando de meterse entre medio para parar las cosas, pero es un muy mal signo cuando ya empiezan a salir por las calles sin que nadie los detenga, sin que nadie les diga qué andan haciendo ustedes armados en las calles, grupos de tipo con rifles de asalto. Pinta mal la cosa en Estados Unidos. Así es que ahora, los políticos demócratas que han permitido, que han alentado, que han aplaudido, que se han sumado, algunos han marchado con los manifestantes, el día de mañana cuando haya muertos, porque van a haber muertos, se los puedo dar firmado, van a mirar por otro lado o van a culpar a Trump. Una de las dos cosas, de todas maneras. Y permítanme, antes de entrar al libro que les tengo para hoy, que es súper interesante, recordarles Controller, la empresa que mantiene su empresa funcionando bien. Controller es una empresa creada para ver que el departamento de gestión de su empresa funcione al 100% y no, como suele ser, subóptimo, generando costos, generando problemas, generando alarmas, generando situaciones de todo orden que no son buenas. Controller, estimado amigo, ahí están los datos para contactarse con ellos. Ellos atienden empresas de todo tamaño, tienen planes para toda clase de empresas, no le cuesta nada informarse, en una de esas la vida de su empresa va a cambiar totalmente. Y si usted lava la ropa con Lavo Club también, porque no solo es un excelente detergente creado en Chile, sino que es bioalergénico, no le va a producir problemas a su piel, hipoalergénico debe haber dicho, biodegradable, se disuelve estructuralmente, un detergente, un químico basado en ciertos enlaces moleculares, eso se desintegra, no le hace daño al medio ambiente, no le hace daño a su piel porque es hipoalergénico. viene en un balón de 10 litros que le dura una eternidad, se lo van a dejar a la casa, se lo retiran, se lo cambian por otro cuando se le acaba. Puras ventajas. Ahora la O-Club también está poniendo a su disposición un suavizante con Fragasi en tres variedades. Los teléfonos y la manera de el sitio para obtener este producto estupendo y tan necesario hoy en día es lavoclub.cl, por supuesto. Miclimo.com, amigos, climaticen su casa a su gusto con estas tecnologías que han ganado para esta empresa dos premios internacionales ya. Miclimo.com, pónganse en contacto con ellos y tengan el clima que quieran dentro de su casa, sin ruido, sin olores, sin peligro, con muy poco costo. Y continúo con Kame. Kame, ¿qué es lo que es Kame? Es un sistema de gestión para pymes. Si usted está empezando con una pyme, como empecé yo hace un par de años ya, y yo sé lo que significa esto, será una empresa de microscópicas, pero igual la cosa con el impuesto interno, que hay que pagar impuestos, que hay que tener la contabilidad, que esto, que el otro, millones de cuestiones. Bueno, Kame, estimados amigos, hace cargo de la gestión de pymes, eso es. Se especializan en pymes, nada más, pymes. El sistema de ellos es súper sencillo, usted lo puede llevar en el bolsillo, en el celular, atiende todos estos asuntos, se los hace muy accesibles y todo lo que cuesta este sistema, que ya lo están usando más de 2.000 pymes, es 15 UF al año. Hay varios planes, este es el que le estoy mencionando, es el más económico, 15 UF al año. Póngase en contacto con ellos y averígüelo todo. Y no olviden el ajedrez de espacioajedrez.com, que es un producto realmente espectacular, especialmente para los niños. El ajedrez es un producto especialmente para particular y Pablo lo entrega en espacioajedrez.com en la forma de una caja con el tablero y las piezas. Muy buen producto. El tablero es muy interesante porque se pliega, se achica, las piezas son cómodas, viene con una licencia para el sitio. Y el otro producto que también está ofreciendo, usted lo puede comprar por separado, no está obligado a comprar los dos, es el reloj para hacer del juego una cosa aún más interesante. Y rápidamente, porque el tiempo realmente me pasé hoy día, es para los que les interesa la historia militar, este libro, que no lo van a encontrar en castellano, me parece. ¿Cómo perder una batalla? Podríamos ponerle cambiar el título. Perder una batalla, Francia 1940, se refiere a la batalla de Francia, mayo de 1940, cuando los franceses fueron, y los ingleses, porque estaban los dos juntos, fueron derrotados en más o menos un mes por las fuerzas de la Wehrmacht. Y aquí se explica cómo un país que tenía un ejército muy experimentado como el ejército francés, muy dividido también, con mejores armamentos, tenía mejores tanques Francia que Alemania, tenía aviones tan buenos o mejores que los aviones alemanes, lo tenía todo. Y sin embargo fueron derrotados por debilidades políticas y una serie de elementos que condicionaron esto, pero sobre todo las cosas en lo concreto, esta batalla que es el fin de Francia hasta 1945, cuando fueron liberados por los norteamericanos, por malas decisiones estratégicas, por un pésimo alto mando, por generales viejos que estaban ya como para la jubilación, para la casa de reposo, no para estar mandando tropas, por pésimos planes, por divisiones internas. Entonces desplegaron mal las tropas, y todo el detalle de eso, súper entretenido, en manos de Alistair Horn, que es uno de los grandes historiadores militares británicos. Los británicos son expertos en producir historiadores, y dentro de la producción de historiadores, el grupo de los historiadores militares son realmente de lo mejor que hay. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias y será hasta mañana.